hay falta de licencias y vehículos accesibles.
Le damos las gracias a Jorge Medina, que ha estado realizando el programa desde aquí, desde el Hotel Mensei, Iberostar Mensei, y en los estudios centrales nuestro compañero Alberto Díaz y Julio Abreu, y coordinando la producción aquí desde el Hotel Mensei, Miriam Guimera. Que tengan todos un maravilloso día. Hasta mañana.
Esta mañana en el BOE, esta medida solo sigue siendo obligatoria en centros sanitarios, en residencias y también en el transporte público. No tienen que llevar puesta la mascarilla ya en ninguna situación. Los niños menores de 6 años quedan suprimidas en el ámbito educativo y tan solo se recomienda entre el profesorado con algún factor de vulnerabilidad. Se recomienda también su uso responsable en aglomeraciones y entre personas vulnerables. Y en el resto de Europa, sigue siendo obligatoria en algún sitio. ¿Cómo ha evolucionado la pandemia en países donde se eliminó ya hace un tiempo la obligatoriedad de llevar la mascarilla? Nos situamos en las calles de Bruselas, corresponsal José Luis Concejero.
Paseando por las calles de Bruselas se ven muy pocas mascarillas a estas horas de la mañana. No es obligatoria en los espacios interiores desde principios del mes de marzo. De todas formas, entramos en un supermercado. Es la costumbre, dice esta mujer, en un mercado de Bruselas. Yo la llevo y prefiero esperar todavía. El fin de las mascarillas en los interiores provocó un aumento de contagios, pero no de la presión hospitalaria. Ahora mismo bajan los ingresos y también las muertes. Soy una persona de riesgo, soy mayor, nos dice esta mujer, por eso todavía prefiero llevarla. Son casos muy puntuales, apenas veo mascarillas por la calle. Casi podríamos decir que Bélgica es un país libre de mascarillas.
Y hoy la luz marca su precio más bajo en 6 meses. Pagamos el megavatio hora una media de 85 euros. Entre las 6 y las 7 de la tarde alcanzará el pico más bajo. Pagaremos la luz a 6 euros. Es el precio más bajo desde el pasado 31 de octubre y muy similar al de hace un año, cuando pagamos el megavatio hora a 78 euros. En COPE nos preguntamos cuánto tiempo puede durar esta situación y cómo se traduce este bajón en euros en una factura media de un hogar español. Susana Moneo.
Todo parece indicar que se trata de un respiro. No cabe esperar una continuidad a la baja mientras no cambie la política energética. Los precios van a continuar altos. Juan Carlos Higuera, analista económico y profesor de AE Business School.
Porque no se han resuelto los problemas políticos y estructurales que tiene nuestro mercado energético y el sistema marginalista de fijación de precios. Por tanto, en mi opinión, no debemos caer en la falsa ilusión de que los precios de la energía vayan a comenzar una senda bajista.
Apunta a una necesaria bajada de impuestos, reducción de nuestra dependencia de mercados energéticos exteriores, especialmente del gas, que Argelia anuncia que va a subir de precio, y hay que romper el sesgo ideológico contra las nucleares.
Los que se mantienen son los precios de los carburantes. La gasolina cuesta hoy de media 1,81 euros. El diésel lo estamos pagando a 1,83 euros, eso sí, sin la bonificación. Y estamos a miércoles 20 de abril, un día en el que una borrasca que ha entrado hace unas horas en la península pues está dejando un tiempo con temperaturas más bajas y está dejando nieve, además, por diferentes puntos del centro de la península. Segovia capital ha amanecido hoy nevada y también la ciudad de Ávila. Algunas carreteras de la provincia están cortadas. Hasta allí nos vamos, Rodrigo San Pedro.
Desde primera hora de la mañana está nevando en el sur de Castilla y León, tanto en Ávila como en Segovia. Ya está cuajando la nieve, está dejando un manto blanco en los jardines y parques de ciudades como Ávila o Segovia, tiñendo de blanco zonas como la muralla, como el acueducto segoviano. Además, problemas en las carreteras. Está cortada tanto la A6, la carretera de La Coruña, como la AP51 y la AP61, las carreteras que unen Ávila y Segovia con la capital de España. En estos momentos hay varios problemas en las carreteras, tanto de las montañas de Segovia como en la Sierra de Gredos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora continúa la comparecencia del presidente de la Federación, Luis Rubiales. Carlos Ganga.
Sigue hablando, sigue dando explicaciones sobre el contrato de la Supercopa de España. Con Luis Rubiales en la ciudad del fútbol de Las Rozas está Juan Antonio Alcalá. Adelante, Alcalá.
Está terminando, teóricamente, dentro de 10-15 minutos, la rueda de prensa del presidente Rubiales. El principal titular de la mañana, Rubiales, dice ser víctima de una mafia u organización criminal que le robó y hackeó su teléfono móvil y se ha preguntado si esta mafia podría llegar a pegarle un tiro en la nuca o meterle un kilo de cocaína en el coche. Esto sé que suena surrealista, pero repito, son palabras literales y textuales del presidente de la Federación Española de Fútbol, que por lo demás ha defendido que el contrato con Arabia Saudí es perfectamente legal, que ha repetido que no hay ningún tipo de conflicto de intereses, que ha destacado que pasó 3 filtros de ética de la Federación Española de Fútbol y en el tono populista que llevamos aguantando toda la mañana ha explicado de esta forma que no va a dimitir y que no tiene nada que esconder.
Yo voy a ir con la cabeza muy alta por la calle. A lo más me encuentro a alguien que me dice algo, pero yo voy a seguir yendo. Es más, habitualmente voy caminando con una gorra y estos días me he quitado la gorra para que me vea todo el mundo la cara. Porque no tengo nada de lo que avergonzarme en mi vida. La gente del fútbol está escandalizada por estas mentiras. Pregúntenme lo que quieran, o es que ya saben que el contrato es legal. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ensuciar por ensuciar?
Mientras hoy tenemos Liga, sigue la jornada 33, a las 7 de la tarde Atlético Madrid-Granada, a las 8 Celta-Getafe y a las 9 y media Osasuna-Real Madrid, con una baja de última hora en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Gareth Bale se ha quedado fuera de la convocatoria para Pamplona. Según ha informado el club, la versión oficial dice que arrastra molestias en la pierna izquierda. Recordemos que Ancelotti dejó fuera ayer a Modric por descanso y entre otros a Casemiro y a Mendy por lesión. En el centro del campo jugarán Kroos, Valverde y Camavinga. En Osasuna informa Alberto Sanz, está sancionado Lucas Torró y Budimir busca su 5º partido consecutivo viendo portería. Va a pitar el partido el colegiado de Burgos Bengoechea.
Y en el Godó esta tarde debuta Carlos Alcaraz ante Won. Pablo Carreño está ganando el primer set 6-3 a Bernabé Zapata.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:06 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues por aquí estamos en la mañana de COPE Tenerife, que cada día, ustedes saben, comienza a esta hora en todas las frecuencias de COPE Canarias y que les acompaña con información de temática local e insular hasta la 1 de la tarde. Miren, una vez que hoy ya se ha publicado la normativa del BOE, hablo del Real Decreto 286/2022, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de las mascarillas durante la situación de crisis sanitaria. Digo, una vez que se ha publicado ya esta normativa en el BOE, las mascarillas en espacios interiores, al menos sobre el papel, son cosa del pasado. Y digo sobre el papel, porque aunque se ha eliminado la obligatoriedad de llevar este instrumento fundamental en la lucha contra la pandemia, son muchas las personas que todavía abogan por seguirlas llevando de momento y que muestran su miedo a prescindir del tapabocas de un día para otro. Un miedo que también manifiestan algunos médicos ante las consecuencias que podría traer consigo tal decisión. Escuchen si no, es el caso, por ejemplo, de la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria aquí en Canarias, Ana Joyanes.
A mí me da un poquito de miedo. Tengo un poco de miedo en qué es lo que puede pasar, que habría que ser un poquito gradual en, por ejemplo, que la gente no se confíe tanto como para directamente en los interiores dejar de usar la mascarilla.
Fíjense que los datos que nos ofrecía ayer la Consejería de Sanidad ya han desvelado, antes de los datos de Semana Santa, han desvelado un repunte de casos en Canarias en mayores de 60 años en los últimos días. Y como digo, lo peor está por llegar, porque de aquí a 10 días es cuando veremos realmente las consecuencias reales de esas aglomeraciones que hemos visto en estas últimas fiestas de Semana Santa. Y a este escenario se le va a unir esa retirada de mascarillas en interiores que ha entrado en vigor en el día de hoy. Conclusión, como dice Ana Joyanes, el sentido común nos indica que en la práctica esa retirada debe ser gradual. Y eso, llevado al día a día, supone que, por ejemplo, en grandes concentraciones de gente como en centros comerciales, o en gimnasios, o en cines, o en teatros, no va a estar de más llevarla por precaución. A eso se le llama sentido común, que a veces, tristemente, es el menos común de todos los sentidos. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo ya trabajando para todos ustedes, con Miriam Emerá, con Maricruz Domínguez en la producción de este programa, con la realización técnica de Alberto Díaz, con todo el equipazo de redacción de COPE Canarias, nos ponemos ya en marcha, como siempre, actualizando las claves informativas hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos ponemos al día de los titulares que nos deja la mañana de este miércoles con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Pues es sin duda la noticia del día. Este primer día sin obligatoriedad de llevar la mascarilla en interiores, salvo en tres casos: centros sanitarios, residencias y transporte público. En los colegios tampoco es obligatorio, pero la Consejería de Educación ha pedido a los docentes que estén atentos para que no se estigmatice a los alumnos que la quieran seguir llevando. Nos hemos acercado esta mañana a las puertas de un instituto para ver cómo lo estaban viviendo los chicos.
Que ya era hora, que a lo mejor es un poco arriesgado, puede ser porque el COVID sigue estando ahí, pero hay un control mucho más amplio que el de antes y pues ya no hay tantos casos y pues si lo han decidido así, pues por algo será.
También da libertad a los alumnos un poco ahora, ya que llevamos 2 años con esto y bueno, es elección propia, yo la voy a seguir llevando, pero si me estoy asfixiando al menos me la puedo quitar y no me pueden decir nada.
Está bien que quita las mascarillas, ya que ha pasado bastante tiempo desde que ha pasado el COVID y yo creo que ya tenemos los medios justos para poder aguantar este tipo de enfermedades.
Sanidad reconoce que en los últimos días se está notando una ligera tendencia al alza en cuanto al número de contagios entre mayores de 60. Ya saben que al resto no nos hacen pruebas, pero aclaran que los efectos de la Semana Santa difícilmente se van a notar hasta dentro de 2 o 3 semanas. Afortunadamente, los hospitalizados por COVID siguen bajando. Lo contaba esta mañana el jefe de Servicio de Epidemiología y Prevención de Salud Pública, Álvaro Torres.
El número de fallecimientos por día ha disminuido también. Estamos en torno a 1,2 fallecidos por día, que es la cifra más baja que hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Y, hombre, oscilaciones, como tú me estás diciendo, 2, 3 camas en un día, nosotros esos no las consideramos, ¿eh? Nosotros consolidamos más días hacia atrás, porque puede haber una cuestión puntual de un día que no altere el ritmo natural de la enfermedad. Y sí, las camas de UBI tienen una cierta tendencia a la baja continua, muy ligera, y vamos a esperar que se consolide.
Y atención a la advertencia que ha lanzado el director de Relaciones Institucionales e Innovación Tecnológica de Endesa en Canarias, José Manuel Valle. Pasada por COPE, dice que se están dando los primeros indicios de agotamiento de los grupos térmicos de generación eléctrica. En los últimos años se ha dado de baja 550 megavatios de potencia. La situación más delicada se da en las Islas Capitalinas, también en La Palma y Fuerteventura. Y en La Palma es la que cuenta con los grupos más antiguos.
Sobre la mesa de Endesa está que el Ministerio debe de convocar un concurso para los combustibles y que el Ministerio debe de convocar también un concurso para renovación de los grupos térmicos, que en Canarias están muy envejecidos. Se han dado de baja en los últimos 10 años, de baja o indisponibles, se han dado de baja 550 megavatios y ya en algunas islas estamos digamos, en una situación con las primeras señales de preocupación sobre el tema de la garantía del suministro.
Nos contaba también que ha pedido la baja de los grupos más obsoletos en las Islas Capitalinas y que se les denegó porque el operador del sistema dijo que no, informó negativamente, aunque dice que algunos de esos grupos tienen ya 50 años, no cree, y esa es la buena noticia, que vaya a haber cero energético.
Esperemos que no. Gracias, Daniel. 11 y 12 minutos, la actualización informativa siempre con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y 2 almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hoy quiero encontrar.
Las vías de comunicación, claro que sí, están abiertas para todos ustedes en el 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros. En Twitter somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife la mañana. Y en la web ya saben que tienen la mejor plataforma de información aquí en cope.es/emisoras-tenerife. Ya hay algunos oyentes que nos han escrito al 610-1080-11. Dice un oyente por aquí: buenos días, Guillermo y compañía. Yo me pongo la mascarilla, o sea, no me fío de los expertos que dicen tener el gobierno social comunista, porque no lo tiene, dice por aquí nuestro amigo Pipo. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. A mí me surge la duda con lo de las empresas son las que dirán si obligan a sus trabajadores a seguir usando las mascarillas. Lo digo porque hoy leí un artículo en un medio digital que las empresas no te pueden obligar algo que supuestamente la ley te ampara a lo contrario, o sea, a no llevarlo si uno quiere. De ahí la duda. Aún así, yo pienso seguir usándola, diga quien lo diga. Un saludo. Pues ayer lo contamos. En principio son los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas los que tienen la última palabra. Si ese servicio de prevención de riesgos laborales en su empresa le dice que tiene que llevar mascarilla por el tipo de actividad que realiza, pues tendrá que usted llevarla. no queda otra, amigo oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, felicidades por los datos de audiencia a todos los que hacen el programa cada mañana. Felicidades y gracias por estar ahí. Muchas gracias, estado mi amigo, por estar ahí, ¿eh? Somos nosotros los agradecidos. Estamos escuchando hoy el Canto del Loco porque Dani Martín ha sido el artista más visto en directo en España durante el año 2021. Es verdad que el año 2021 ha sido un año marcado por la pandemia, con pocos conciertos, con poca actividad musical, pero Dani Martín ha sido el que más entradas ha vendido, 127.766 entradas en 11 conciertos. El segundo fue todo un veterano como José Luis Perales, sí. El tercero Aitana, esta chica jovencita, y en el top ten pues hay cantantes también como Camilo, el cantante colombiano, Antonio Orozco, Nati Peluso o Rafael, que te ha dado, también ha dado un montón de conciertos, entre ellos uno aquí en Tenerife. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, pero qué tranque de tiempo.
¿Qué buenos tranque
días,
de
buenos
tiempo?
Días, buenos días a ti y a los otros oyentes. Pero qué tranque.
Maricruz dice, ni buenos días, Maricruz dice, qué tranque de tiempo.
Sí, perdón. Es que estoy tan obsesionada porque pasé tanto calor la semana pasada.
Claro, es que tuvimos...
Tanto calor.
Parecía que había llegado el verano y tenemos aquí a verte la
es
ventana.
Que no ha llegado
no
ni el verano,
malo.
Ni la primavera, ni el invierno. Sí. Es un totum revoluto.
Un totum revoluto. Ahora vuelta a bajar las temperaturas. Esta mañana ha habido que sacar la chaquetita otra vez.
Sí.
Por
sí,
lo
sí.
menos un, no, y una
en este momento, hay una corriente, sí. una corriente en esto que vamos... Y luego hay desconcierto también con lo de la
mascarilla. Sí. Hoy está todavía la gente adaptándose. Oye, ahora que he dicho de la Rebequita, para las palabras canarias, no hay frase más de mamá canaria, de madre canaria, hay que decirle al niño, llévate una Rebequita.
Y de manga baja.
Y de manga baja.
Tampoco sabe lo que es, la península tampoco sabe lo que es.
Eso es muy canario. Sí. Eso de la madre canaria, sí, llévate una Rebequita, o llévate un suéter.
Sí.
Bueno, vamos con el Santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy San Teodoro, San Sulpicio. Ay, hubo una película que era la hermana de San Sulpicio, una sí. película de preciosa. San Marcelino, San Cesario y San Secundino.
Bueno, pues a todos ellos los felicitamos. También a Jessica Lange, actriz norteamericana que hoy cumple 73 añitos. Otra actriz, Carmen Electra, 50. Y Serafín Subiri, el cantante invidente que cumple 58 años. ¿Qué frase del día más elegido?
Pues mira, he buscado... una cultura en frases.
Sí.
¿Qué para qué?
A ver.
Frida Kahlo.
Sí.
La pintora y tal y cual.
Y artista mexicano, sí.
Y la frase es... No voy a pedir que hagas nada, porque si tengo que pedírtelo, ya no lo quiero.
Pues con esa frase del día de Frida Kahlo nos quedamos. 11 y 16, a ver si Maricruz se queda contenta. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología, a ver qué nos cuenta Maricruz.
Bueno, tira lo que quiera.
Nos lo cuenta, a ver qué tiempo tenemos para las próximas horas. Said Isbay, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy miércoles en la isla de Tenerife, predominio de cielo nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles en el noreste y dispersas y ocasionales en medianías, principalmente durante la primera mitad del día. En el norte, intervalos nubosos y en el resto, cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso que podría ser más acusado en zonas del interior, con valores de hasta 22 grados en Candelaria, 21 en Santa Cruz de Tenerife, 18 en Puerto de la Cruz y 17 en La Laguna. También viento del noreste. Más intenso en la vertiente sureste y punta noroeste, en donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora deportiva con mucho que contar esta semana. Carlos de los Rieta, ¿qué tal?
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Pues tenemos al Club Deportivo Tenerife preparando ese partido del próximo viernes, el que abrirá la jornada en el Rodríguez López, 8 de la tarde, ante la Sociedad Deportiva Huesca, buscando la tercera victoria consecutiva. Fíjate, algo que parece que se le resiste al equipo de Luis Miguel Ramírez, que después de lo que hizo ante el Fuenlabrada dejó buenas sensaciones. Y ha dicho Alex Corredera en sala de prensa que él piensa que hay tres equipos que van a estar peleando por ascender de manera directa. ¿Tú crees que el Tenerife será uno de ellos?
Yo espero que sí. ¿Qué pasa? ¿Que descarta al Valladolid o al Eibar?
No lo sé, pero sí es cierto que en la recta final del campeonato siempre se suelen producir algún tipo de sorpresa.
Sí.
Siempre decimos que la segunda es como una maratón, ¿no? Son 42 jornadas, ahí sí. es nada, ¿no? Entonces, pues quizás Alex Corredera iba por ahí los tiros. Por cierto, que Ramis le recupera para la cita del viernes, ante el cuadro Sense. Y en baloncesto, acabamos de estar en la rueda de prensa de Gio Shermadini, el jugador del Lenovo Tenerife, que dice que si por él fuera, se retiraría en el conjunto arinegro acabaría su carrera profesional como jugador
si
de baloncesto.
Si por él fuera.
Si por él fuera. Y no, dice que le quedan 5 o 6 años más o menos. Vamos, bueno. que es muy feliz. Para el Lenovo Tenerife es semana larga. ¡Qué raro! Fíjate sí. tú, qué raro, después de lo que fue...
Domingo en el Palau, ¿no?
El domingo, 5:30 de la tarde, Palau Blaugrana. Quizás sea el mejor momento para intentar meterle mano a los de Saras y a Sikevicius, aunque eso sí, ayer, por ejemplo, ganaron su primer partido en la serie de Euroliga, después de acumular 2 derrotas consecutivas ante el Casademont Zaragoza y ante Unicaja Málaga, que fíjate, pues eso fue el jueves pasado, la de Unicaja, y el domingo pasó el Lenovo Tenerife por allí y le pintó la cara.
Bueno, pues a ver si suelta el domingo.
Gracias, vamos a ver, hasta luego.
Hasta luego, 11:19. Primera pausita, ustedes siguen opinando en el 610-1080-11. ¿Cómo les ha ido este primer día? ¿Cómo les está yendo en la mañana sin mascarilla? Cuéntenoslo, 610-1080-11. Ahora nos vamos a ir a un colegio, un instituto, para que nos cuenten a ver qué han hecho esta mañana. Venga.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Dial Prix tenemos las mejores ofertas pensadas solo para ti. Como por ejemplo... La pechuga de pavo gourmet Olivin, el kilo, por 9,95 euros. Dial Prix, muy cerca de casa y siempre al mejor precio.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Llega Futurismo 2022. El foro de turismo más importante de España se celebrará el próximo 21 y 22 de abril en la Pirámide de Arona, en el Mare Nostrum Resort, sur de Tenerife. Con Mario Alonso Puig como ponente destacado y más de 60 expertos que debatirán sobre el futuro de la industria. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo 2022. Organiza Futurcam Marketing y Eventos. Patrocina Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Turismo de Tenerife y Patronato de Turismo de Arona.
¿Y por qué en Lusoguer Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoguer Tenerife.
Porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:22, vamos a estar en diferentes puntos hoy para conocer cómo es este primer día sin mascarillas. Uno de los puntos informativos interesantes, yo creo que está hoy en los colegios, en los institutos de enseñanza media, ¿no? Seguramente muchos de ustedes, seguramente no, muchos de ustedes habrán mandado ir al cole a los niños sin saber muy bien qué hacer, porque a primera hora de la mañana todavía no se sabía, toda vez que se ha publicado pues hoy mismo a primerísima hora ese Real Decreto que yo comentaba, el 286/2022, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria. Bien, ese Real Decreto, o para ser más exactos, la comunicación que minutos antes de las 9 de la mañana ha enviado la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a los centros educativos, eligen en líneas generales, establece que el uso de las mascarillas deja de ser obligatorio, con carácter general establece, pero desde cada centro educativo se tendrá especial atención a la prevención del estigma frente a las personas que mantengan el uso de las mascarillas en situaciones de no obligatoriedad, fomentando el respeto a la diversidad, que creo que es muy importante y hace bien la consejería en dejarlo por escrito. Voy a acercarme hasta algunos centros educativos. Empiezo el recorrido en el Colegio Dominicas Vista Bella de Santa Cruz con su director, Fernando Diomé. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días a todos.
¿Qué tal ha ido la mañana? Porque supongo que los niños llegarían a primera hora, pues, un poco con cierta confusión y supongo que la gran mayoría con mascarillas, ¿no?
Sí, las familias llamando sobre todo, ¿no? Un poco para ver qué medidas iba a adoptar el colegio, y la respuesta era un poco pues la que teníamos desde ayer por la tarde e incluso hasta, la, como bien dices tú, hasta primera hora de la mañana de hoy, ¿no? Que la instrucción que teníamos era de momento mantener el mismo plan de contingencia que teníamos hasta ayer o antes de ayer. Evidentemente siempre muy expectantes a algo que estábamos convencidos de que iba a suceder hoy, como era esa nueva aclaración o esas nuevas instrucciones que han llegado a la Consejería de Educación, y desde el minuto uno, esto nos llegó a las 9:05 de la mañana, como tú bien has dicho, y a partir de las 9 de la mañana lo que hemos hecho en el equipo directivo del colegio es comunicar tanto al profesorado como a la familia, pues adjuntar esas aclaraciones sobre el uso de las mascarillas en los centros educativos, y a partir de ahí, pues sobre todo, me parece muy importante el punto 2 que tú acabas de resaltar, ¿no?
Sí.
A partir de que, bueno, que las personas que queramos seguir teniendo mascarillas en determinados espacios, pues evidentemente vamos a seguir teniendo. Y si me preguntas por la fotografía que tengo ahora mismo en el cole, o que teníamos hace 20 minutos en el cole,
sí,
en los espacios de recreo, pues no ha diferido mucho de la que teníamos antes de ayer. Es verdad que sí, ya hay bastante alumnado, sobre todo los mayores, que prefieren no hacer uso de las mascarillas y no hay ningún problema, al revés, todo lo contrario. Pero todavía queda alumnado que prefiere seguir teniendo su mascarilla cuando están en conversaciones con sus amigos.
Sí.
Pues esa es la fotografía que tenemos ahora mismo en el colegio. Total normalidad, Guillermo.
Y es importante respetar a ese alumnado. Quiere decir, yo creo que no debe haber distinciones en los colegios por si un niño quiere llevar mascarilla o no quiere llevarla. Que ya no es una cuestión de querer seguramente, sino hay determinadas personas que tienen factores de vulnerabilidad, ya sea en el alumnado o ya sea en el personal docente del colegio, Fernando, ¿no?
Totalmente. Y igual que en ese punto 2 hace alusión a la alude a no estigmatizar a esas personas que puedan seguir quedándose con la mascarilla, las personas que estamos decidiendo, que están decidiendo no utilizarla, evidentemente también, ¿no?, están en su perfecto derecho de no estar con la mascarilla. Yo creo que lo más importante ahora mismo, y es lo que tenemos un poco el mensaje que se ha dado en el colegio y que he trasladado personalmente a las familias y al alumnado y al profesorado, es que lo que sí es verdad que no podemos obviar que seguimos en una situación complicada sanitariamente, menos complicada que hace 2 años, evidentemente, pero una situación, Guillermo, complicada, que somos muchos en la comunidad educativa del cole, que somos muchos, y lo más importante es tener sentido común y seguir respetando aquellas otras medidas que, bueno, que puedan casi garantizar un espacio sanitariamente seguro, ¿no? Yo creo que la mascarilla es una medida, pero hay muchas otras que se pueden seguir manteniendo, y yo creo que, bueno, va a estar en beneficio de toda la comunidad educativa.
Evidentemente la higiene de manos siempre, yo creo que ha llegado para quedarse, Fernando. Yo creo que es una lección que tenemos que aprender todos, ¿no?
Totalmente. Higiene de manos, ventilación de espacios, respeto en los intercambios de comida, bueno, esas cosas que creo que me parece que son ya no solo un tema de COVID, que también, sino son un tema de higiene personal, ¿no?
Oye, hay una cuestión más que recoge este comunicado que yo creo que es interesante trasladar a la población, y es el hecho en el transporte escolar sí es obligatorio llevar esa mascarilla, ¿no?
Sí, a mí no me parece mal. En nuestro caso no te puedo ayudar mucho porque nuestro centro no tiene transporte escolar, ¿no? Es verdad que es un servicio que en nuestro cole, con el tema de COVID, pues se vio bastante disminuido porque, bueno, se complicó con el tema de las reducciones de aforo, sí, y lo que suponía después para las familias ese prorrateo de lo que era un esfuerzo económico en ese servicio de transporte, y nosotros no tenemos transporte escolar en el cole, ¿no? Pero es verdad que mucho alumnado del cole viene en transporte público, y bueno, yo creo que ahí hablamos de lo mismo, ¿no? Hablamos, sí, son medidas sanitarias de sentido común y que entiendo que, bueno, que deben estar para quedarse, ¿no?
Desde luego que sí. Pues mira, ese es un detalle que no sabía, o sea, que con el tema del COVID también los padres han retraído un poco del tema del transporte escolar y prefieren llevar a los niños al colegio ellos.
Sí, sobre todo también, bueno, es un daño colateral, entiendo yo, a no pocas empresas, ¿no? Y en este caso, Guillermo, empresas de transporte que evidentemente han visto, y ahora con el tema del combustible, pues mucho más, pues han visto muy encarecido su servicio y, bueno, hay familias que no lo pueden permitir, ¿no?
Muy bien. Fernando Llome, director del Colegio Dominicas Vista Bella en Santa Cruz, gracias por atendernos. Un saludo.
Siempre a ustedes, Guillermo, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues esa es la foto hasta ahora. De momento, normalidad. Insisto, esa comunicación que llegaba a las 9:05 y ya lo saben los padres. Yo creo que cuestiones a tener en cuenta, fundamentalmente, que con carácter general, para que lo sepa todo el mundo, el niño ya no tiene que llevar mascarilla en interiores en el colegio, se va a respetar y se indica por parte de la consejería que no puede haber ningún tipo de marginación y que hay que respetar esa diversidad de los niños que quieran seguir llevando mascarilla. Y este dato también me parece interesante, que es que aunque el niño en el colegio no tenga que llevar la mascarilla, sí la tiene que llevar en el transporte escolar. Así que creo que eso es interesante también destacarlo. Son las 11:29, hacemos una pausita publicitaria y seguimos en directo. Venga.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
Hola, vecina. ¿Te enteraste que están robando por el barrio?
¿Qué me estás contando? Pero te veo muy tranquila.
Es que yo tengo una puerta blindada de fichet. Llama a Cerrajería Pérez. Ellos tienen el mejor servicio y más rápido de Tenerife. Te la instalan en 48 horas. Cerrajería Pérez, distribuidor de fichet para Tenerife. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. Cursa además de ESO y bachillerato, ciclos medios o superiores de administrativo, electricidad y electrónica o energías renovables. Incorporamos a este curso el ciclo inicial del grado medio en senderismo. También bachillerato para adultos. Preinscríbete antes del 28 de abril. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Anímate!
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Jen Jurado, tratamientos faciales, corporales, cuidado de la piel, pestañas de infarto, diseños de uñas y nuestra novedad, láser de diodo, el adiós definitivo al vello corporal y lo último en rejuvenecimiento. Es un secreto, es Jen Jurado, en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Siguen opinando en el 610-1080-11. Nos dice una oyente por aquí en nuestra central de WhatsApp. Buenos días, celebro que por fin los niños puedan ir sin mascarilla al cole. Es una decisión que no le veía ningún sentido. Una cosa son los mayores y otra cosa son los niños. Libertad para ellos ya, nos dice una oyente de forma bastante tajante. Otro mensaje que nos dice por aquí. Hola, amigo Guillermo. Mi hijo tiene 12 años y por voluntad propia me dice que prefiere seguir con su mascarilla y como padre lo apoyo 100%. Por cierto, que sepas que te escucho hace muchos años, nunca he firmado mi mensaje y a partir de hoy lo haré. Haré que me conozcas. Soy el pesado de Córcega. Ah, ese. Este oyente que siempre nos pregunta por Córcega, sí, efectivamente, con nuestro amigo César. Así que firmaré mi mensaje con el medio corso. Un fuerte abrazo, amigo. Bueno, Pues un fuerte abrazo y gracias por estar ahí tanto tiempo. Claro que sí. 11:33, cambio de tercio. Después vamos a seguir hablando del tema de las mascarillas, que tenemos tiempo de análisis. Estaremos también con los restauradores o con los empresarios del ocio también y de la restauración para ver qué van a hacer. Pero quiero cambiar de momento el tercio, porque miren, seguramente estos días habrán oído hablar del caso, un caso muy mediático que se está juzgando en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el del denominado asesino de la pensión Padrón, José Antonio Luis Aguiar. Como digo, el juicio se viene desarrollando desde el lunes con jurado por el segundo asesinato cometido por este hombre en la pensión Padrón, que está ubicada en nuestra capital. La Fiscalía solicita una pena de 25 años de cárcel y el abono de una indemnización de 300.000 euros a los herederos de la mujer asesinada, que era su entonces pareja, y cuyo cadáver lo metió en dos petates de instituciones penitenciarias y los enterró en una cueva de Barranco Santo. Los hechos se remontan a 2009, pero apareció el cadáver de esta mujer asesinada en 2016. La verdad que los detalles estremecen, ¿no? O sea, estremecen absolutamente. Estamos hablando de un hombre que tiene hasta 13 condenas, múltiples antecedentes, que reacciona de una forma muy violenta empleando una fuerza brutal, según es por el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, agrede a su pareja con las manos, en sus manos, sus piernas, un objeto contundente provocándole politraumatismos múltiples, heridas contusas y fracturas costales múltiples. Repito, un caso que estremece verlo. El tema es que es el segundo asesinato que comete este hombre, porque este presunto asesino ya cumple una condena de 17 años y 6 meses de prisión por el asesinato de un exmilitar en la misma prisión en el año 2010. Y yo la verdad es que siento curiosidad por saber qué pasa por la cabeza de sujetos así, de personas así. Alfonso Delgado fue el abogado que defendió en el primer caso de asesinato, el del exmilitar, en la misma prisión que a principios de 2010 a este hombre. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Como digo, usted fue el abogado defensor en el caso del asesinato del exmilitar, por el cual este hombre ha sido condenado a 16 años y 6 meses, ¿verdad?
Efectivamente. Allá por el año 2011... se celebró una vista oral por unos hechos muy similares. Lo que pasa es que se le acusaba de más delitos, además del homicidio, se le acusaba de detención ilegal y evidentemente me tocó a mí por el turno de oficio la defensa. Conseguí la absolución prácticamente de todo menos del homicidio. Y efectivamente estuvo condenado o está condenado, está cumpliendo condena por esa causa.
¿Qué perfil presenta una persona así? Creo que es toxicómano, pero ¿qué perfil realmente encontramos en una persona que comete este tipo de delitos?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, reconozco mis limitaciones. O sea, yo no soy el más adecuado para hablar de perfiles psicológicos. Sí. Lo que les puedo comentarles, efectivamente, que en la vista oral quedó de manifiesto que era una persona, como usted ha comentado hace unos minutos, reaccionaba con violencia ante cualquier inconveniente. Era una persona que ya en aquella época, en torno al año 2009-2010, que fue cuando cometió los hechos por los que fue juzgado y yo le defendí, ya se relataba que había tenido conflictos con los vigilantes del albergue, con el personal de la ONG que le asistía en su toxicomanía, con otra gente de la pensión Padrón, ¿no? Era una persona que en líneas generales desarrollaba, como usted ha comentado, un comportamiento bastante violento cuando se enfrentaba a un conflicto interpersonal, que normalmente usted o yo los podríamos resolver tratando de hablar, sí, tratando de negociar, pues esta persona recurría con suma facilidad a la violencia. Era una persona muy agresiva.
O sea, que en ese momento ya tendría varios antecedentes penales, me imagino.
Sí, no recuerdo exactamente el expediente, pero sí, efectivamente en aquella época, si no recuerdo mal, tenía ya antecedentes, no por hechos similares de homicidio, sino evidentemente por peleas y demás, ¿no? Pero no recuerdo exactamente los antecedentes que tenía por aquella época.
Y en el caso de este asesinato del exmilitar, ¿qué le llevó a cometer ese delito? ¿Qué móvil le llevó a esta conducta?
Bueno, realmente el móvil, por lo que se puso de manifiesto en la vista oral, ninguno en concreto. Era una persona que fue un perfil de comportamiento muy parecido al que ha salido en los medios estos últimos días. Es una persona que empezaba a tener una relación de convivencia por un motivo u otro, ¿no? Con alguien, y terminaba, como he escuchado, como he leído en algunos medios, parasitándolo, y terminaba asesinando a esa persona con la que convivía, ¿no? Un perfil muy similar al que se ha puesto de manifiesto en estos días. El móvil, realmente ninguno. Es complicado analizar un móvil, una motivación lógica en una persona así, pero insisto, no soy yo el más indicado para hacer una valoración psicológica de alguien así. Yo me dedico a la parte jurídica de este trabajo.
Lo que está claro es que en ambos casos intenta esconder los dos asesinatos, ¿no? Porque en el caso de esta chica la esconde en dos petates la mete en dos petates el cadáver y la esconde en una cueva, digamos, en el Barranco Santo. Y en el otro caso también intentó esconder el cadáver del exmilitar entre dos colchones, ¿no?
Sí, efectivamente es una persona que... puede parecer un poco raro lo que voy a decir, pero a la hora de deshacerse del cadáver, del objeto, del delito, es bastante poco cuidadoso. Y en el primer asesinato, o supuesto asesinato, cronológicamente fue el porque está siendo juzgado ahora, y efectivamente, al parecer, supuestamente cometió el asesinato, metió a la víctima en un petate y la guardó, la escondió en el barranco, y efectivamente en el segundo asesinato, cronológicamente fue el segundo, aunque fue el primero que se juzgó, que fue lo defendí yo. Curiosamente, ocultó el cadáver en la habitación de al lado entre dos colchones, es decir, lo tiró en una cama y puso otro colchón encima. Y paradójicamente estuvo en ambos casos, aunque hayan sido métodos un poco rudimentarios para deshacerse de un cadáver, pues han tardado años, tardaron años en encontrarlo.
Sí, porque los hechos de adoración, que así se llama la víctima, se remontan a 2009 y encontraron el cadáver en 2016 porque hubo unas lluvias y salió.
Sí,
o sea que...
efectivamente. Y el hallazgo del otro cadáver también fue algo accidental. Fueron a ordenar la habitación y evidentemente se encontraron con todo aquello, ¿no? Y evidentemente se lo comunicaron al Cuerpo Nacional de Policía, como no podía ser de otra manera, pero efectivamente fueron hechos totalmente accidentales.
Pero yo lo que no entiendo es el cadáver del militar, ¿cómo tardó un tanto tiempo en encontrarlo?
Hombre, estaba en la otra habitación. Vamos a ver, no voy a entrar en demasiados detalles, pero sí, tardaron uno o dos años en encontrarlo. Poco más puedo decir.
Madre mía. Y estaba en una habitación de la pensión.
En una habitación de la pensión que se usaba como... Es una pensión que apenas tiene uso, estaba bastante dejada de la mano de Dios, y disculpe la expresión, por parte de sus propietarios.
¿Pero se utilizaba esa habitación para...?
No
se alquilaba.
No se alquilaba. Ah. Era una habitación que estaba, por lo que se vio durante la vista oral, lo usaban de almacén de objetos que estaban estropeados o que se habían dejado olvidados los demás usuarios de la pensión. Entonces, bueno, aquello era una especie de batiburrillo, una especie de almacén donde nadie le prestaba atención a lo que había dentro.
Ya. Verdaderamente, la verdad que podríamos entrar en un debate muy amplio, no es el caso, ni yo lo pretendo con el abogado Alfonso Delgado, sobre si realmente este tipo de penas, esta persona pues tiene una primera pena de 17 años, ahora se le piden 25 años, si realmente sirven para rehabilitar, a personas que delinquen y cometen este tipo de delitos. Pero bueno, en fin, uno se lo plantea, cuando menos, ¿no? Y cuando se abren los debates sobre la prisión permanente revisable y estas cosas, si realmente sería aplicable a delitos con esta clase de ensañamiento, ¿no? Pero bueno. En fin.
Exacto, es un debate que podríamos tener largo y tendido,
sí, o sea, sí.
que no creo que podamos ahora porque el tiempo siempre apremia en los medios, pero efectivamente, de todas maneras, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando el imputado, José Antonio Luis Aguiar, cometió estos hechos, evidentemente, por decirlo de alguna manera, no le ha dado tiempo a rehabilitarse, está cumpliendo condena por el segundo de los asesinatos, y efectivamente todo el tratamiento que está recibiendo en prisión no sabemos si está funcionando o no, porque efectivamente este asesinato por el que está siendo juzgado ahora lo cometió antes de entrar por este asesinato que está cumpliendo.
Claro.
Con lo cual no podemos entrar a valorar, insisto, si el tratamiento que está recibiendo ahora funciona o no. Esto no nos puede servir de punto de comparación, ¿no? Pero es verdad que se abre un debate largo y acalorado.
Desde
luego. Como mínimo podemos decir que es acalorado.
Desde luego. Alfonso Delgado, abogado, gracias por contarnos este caso. Un abrazo fuerte.
A ustedes.
Hasta luego. En fin, saquen sus propias conclusiones. 11:43.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, voy a un momentito al tiempo análisis, pero antes quiero hacerme eco de una denuncia de una querida oyente que es de San Miguel de Abona y que quiero que nos cuente su caso y que tiene que ver con la sanidad y particularmente con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Se llama Lupe. Lupe, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Quiero que nos cuente su caso, el de su sobrino y el problema que ha tenido. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente con su sobrino en el Hospital La Candelaria, Lupe?
Bueno, mi sobrino, dentro de lo que cabe, digamos que bien, porque gracias a Dios se va fuera. Los cirujanos que lo tienen que operar están fuera, no sí. Lo pueden operar aquí. Pero mi denuncia es que no hay cirujano pediátrico en el Hospital de la Candelaria. Uh-huh. Esa es mi denuncia. O sea, que si hay una urgencia, tienen que bajar del Hospital de la Laguna a operar en el Hospital de la Candelaria, porque no hay dinero para pagar un cirujano pediátrico para el Hospital de la Candelaria.
Su sobrino es un hospital, es un paciente oncológico, ¿verdad? Tiene un cáncer, lamentablemente.
Sí, pero hay solamente dos cirujanos en España que lo pueden operar y están fuera, no están aquí.
¿Y en la isla no pueden operar a su sobrino?
No, en la isla no lo pueden operar.
Ni siquiera porque... los cirujanos que están en el Hospital Universitario de Canarias tampoco.
No, porque eso es una especialidad que es muy fuerte y está fuera. La especialidad que necesita esa operación uh-huh. están fuera.
Pero sí. He de decir que yo he estado esta mañana consultando el tema y he hablado con fuentes muy autorizadas del Hospital Universitario de la Candelaria y me confirma un poco lo que usted dice. Es decir, la situación es la siguiente. Me dicen que la cirugía pediátrica es una especialidad donde hay pocos especialistas en España, que no abundan y que hay un problema efectivamente de recursos en el Hospital La Candelaria y que, digamos, se ha centralizado. Los pocos que hay están sobre todo en el Hospital Universitario de Canarias. Eso es lo que me cuentan. Y que efectivamente hay falta de recursos. Cuando decimos falta de recursos es que hablamos de unos profesionales muy cualificados, que hay pocos y que, por tanto, ante la situación de precariedad que hay en el Servicio de Canarias de Salud, dicen, oye, me voy a trabajar a otros hospitales de España, a otras comunidades autónomas, donde no hay la temporalidad que hay aquí y donde se paga mejor. Esa es la situación que me describen con la denuncia, que coincide con la denuncia que usted me está haciendo, es decir, que es que no hay cirujanos pediátricos del Hospital La Candelaria, Lupe. Esa es la explicación que me dan.
No, sí, es que lo que hay, creo que llevan así como más de un año. Entonces yo digo, si esos señores están ocupados en el Hospital General y surge una urgencia en el Hospital de la Candelaria, ¿qué es lo que pasa?
Claro. Tiene usted toda la razón del mundo, pero es que me llama la atención. Lo digo porque hemos hablado mucho estos días, por ejemplo, aquí, de la sanidad, de que vamos a invertir 40 millones en el Hospital del Sur, también en el norte, pero los especialistas me decían, sí, está muy bien que hagamos nuevas instalaciones, nuevos edificios, pero el problema es que hay que dotarlos, y hay que dotarlos de recursos, y de recursos humanos. Y si tenemos dos hospitales de tercer nivel y resulta que en uno prácticamente no tenemos cirujanos pediátricos, ya me dirán ustedes. Bueno, el caso es que su hijo, su sobrino entonces, Lupe, va a tener que salir de la isla para ser operado de la patología que tiene. Ni siquiera en el Hospital Universitario tenemos tampoco.
No, pero es que solo hay dos cirujanos. La verdad es que esa es la explicación que yo le pregunté a mi cuñada y me dijo, solo hay dos cirujanos especialistas en esa patología y están en la península.
Ya.
Y se va afuera. Esa es lo que me explicó mi cuñada.
Ya. Bueno, pues insisto, las fuentes que hemos consultado nos confirman ese escenario. No hay. O sea, no hay porque hay pocos en España y prefieren irse a otros servicios de salud de otras comunidades autónomas donde hay mayor estabilidad laboral y cobran más. Esa es la triste realidad. Lupe, le agradezco que nos haya hecho partícipes de la denuncia y espero que de verdad su sobrino de corazón se mejore, pueda salir de este difícil trance, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. 11:47, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi lama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi lama tendrás abrigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a saludar hoy miércoles a Mariano Cejas. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mariano? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Bueno,
bien.
Eso espero.
Trabajando y liberados.
Y a Teresa Cruz. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de mascarillas, que es de lo que quiero hablar, porque yo creo que Teresa estaba escuchando el testimonio de esta oyente. Teresa, que ha sido consejera de Sanidad, todavía estas cosas nos sorprenden un poquito, ¿eh? Que falten cirujanos pediátricos en Canarias, Teresa, ¿eh?
No, bueno, es que yo voy más allá. No solo faltan cirujanos pediátricos, sino es que en la isla de Tenerife no tenemos ninguna unidad específica para la población infanto-juvenil en los dos hospitales de referencia. Estamos ahora en esas historias, sí. En la necesidad de construir un edificio específico en la Candelaria y otro en el UC. Cuestión que no ocurre, por ejemplo, en Gran Canaria, donde el insular tiene una infraestructura específica para la población infanto-juvenil, así lo dice la ley, y hay un retraso significativo en la isla de Tenerife.
¿Y eso por qué se ha producido ese retraso, Teresa?
Ah, yo desconozco, yo eso lo heredé, sí que lo teníamos proyectado y teníamos la ubicación y demás, y estaban redactando los proyectos que iría ubicada. En su momento, mientras estaba yo, iría ubicada donde está ahora mismo el aparcamiento, con una conexión para el resto del hospital, pero eso es una necesidad. Por ley se tienen que atender de manera separada a la población infanto-juvenil del resto de la población, y en Tenerife eso no ocurría. O sea que si no existe el servicio específico, pues el resto de los profesionales es un añadido.
Ya. Sí, pero claro, hay que tener, como decíamos el otro día cuando hablábamos del Hospital del Sur, está muy bien que se inviertan 40 millones, pero después hay que tener recursos, hay que tener recursos humanos y hay que tener medios, evidentemente, para dotar ese hospital como Dios manda.
Sin duda. Lo que pasa es que el Hospital del Sur, con la ley ahora mismo en la mano, con la ley que nos hemos dado de ordenación sanitaria en Canarias, tendríamos que tener tres hospitales de referencia, tres hospitales del tercer nivel, exactamente igual que el de la Candelaria y el UC, uno en el sur, porque el sur tiene casi medio millón de habitantes, porque no solo es la población residente, sino la población que se traslada al sur de la isla, bien a nivel turístico o bien porque trabaja en el sur de la isla. El tema es que ese centro hospitalario sigue vinculado en la Candelaria y estamos repartiendo el personal entre la Candelaria y el Hospital del Sur. Desde el momento que se desligue, el Hospital del Sur tiene que tener sus propios equipamientos, sus propios recursos humanos y demás.
O sea, ¿estamos repartiendo el personal del Hospital de la Candelaria con el Hospital del Sur?
El Hospital del Sur no tiene presupuesto solo, está vinculado al de la Candelaria. El personal que está en el sur trabajando es personal de la Candelaria.
Sí, sí.
O sea, que cuando cuenta la Candelaria sus recursos humanos, está contando el personal que tiene desplazado. Los especialistas son especialistas de la Candelaria, los que van a pasar la consulta en el Hospital del Sur. Esa es la realidad.
Sí, sí. Mariano, querías intervenir, venga.
Nada, que lo que es lamentable e indignante es que estamos formando a grandes profesionales durante 10 años con recursos públicos para después que estos profesionales acaban yendo a Noruega, a Inglaterra,
claro,
Francia, por 8.000 y 10.000 euros mensuales. Que hay ofertas de trabajo para médicos en Francia a 8.000 euros mensuales. Y aquí cogemos y los formamos, le damos una formación excelente, y los enviamos fuera, ¿no? O sea, es que es de locos, es que lo que pasa en este país no pasa en ningún otro sitio. O sea, es que
a mí lo que me ha dicho un pediatra
no
esta mañana...
No hablemos de país, ¿eh? No hablemos de país, que las competencias de sanidad están delegadas.
Ya hablaremos algún día del problema de los MIR y de las plazas, porque también es verdad que no salen plazas de médicos internos residentes, y después estamos... trayendo personas para trabajar, por ejemplo, para pediatras, porque a mí me han atendido pediatras a mis hijas que no eran pediatras, muchísimas.
La mayoría.
Entonces, es que es una vergüenza, Teresa, es una vergüenza, y estoy que decirlo claro. ¿Sabes cuánto cuesta la carrera de medicina, por ejemplo, en Estados Unidos, por año? Entre 35.000 y 40.000 dólares. O sea, pues multiplica por 10 años, nos está costando un señor que va a estudiar medicina, pues 600.000, 500.000 y pico mil dólares, euros. Y los estamos regalando. estamos exportando talento fuera gratis con nuestros impuestos.
Sí, pero a ver, Mariano, tú eres funcionario y yo también soy funcionaria. ¿Cómo tú, desde tu tranquilidad de ser funcionario, cómo explicas que en esta comunidad autónoma, desde el 2010, no haya habido una oferta de empleo público en el ámbito sanitario? Esa es la realidad. Inestabilidad, los profesionales se van porque necesitan tener estabilidad.
¿Qué es lo que me han explicado esta mañana? ¿Qué pasa con los cirujanos pediátricos en Canarias? Evidentemente se van.
¿Qué es lo que pasa? Que las pocas plazas que además están en las relaciones de puestos de trabajo, las pocas que existen, encima no las publicas y las tenemos interinadas durante 20 años. La gente dice, mira, yo no voy haciendo contratos de 5 días durante 20 años, claro, pero es un disparate. Claro. Entonces me voy fuera. Pero es que aparte de eso, de que hay pocas plazas, es que no se crean nuevas. Entonces es imposible, nunca se van a cubrir. Entonces, y eso tiene responsabilidad, por un lado, el gobierno de Canarias, pero también tiene responsabilidad el Estado de poner algún tipo de norma a nivel básica del Estado. No puede ser que sigamos exportando médicos de España a Inglaterra, a Francia, a Holanda, y los estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Es de vergüenza. Es de auténtica vergüenza.
Mira, Teresa, me acaba de escribir un WhatsApp Ana Mengíbar, la portavoz de los médicos de atención primaria. Sí. Quiero leértelo. Dice, hola Guillermo, estoy viendo contigo a Teresa Cruz. Ha sido la única consejera que nos citó en varias ocasiones porque tenía claro que se tenían que eliminar barreras en el ámbito sanitario, que son muchas. Te pido que le traslades mi agradecimiento, nos dice Ana Mengíbar, la portavoz de los médicos de atención primaria. Teresa.
Muchas gracias. Yo vine con la idea de humanizar la sanidad y uno de los objetivos era eso, hacer el sistema sanitario canario accesible al conjunto de la población. Hicimos algunas cosas, pero las escuchamos mucho y queríamos hacer un diagnóstico del conjunto de las instalaciones en Canarias para hacerlas accesibles, sí. No parece lógico que no oftalmología, no, además de lo visual, no haya una comunicación sonora para que las personas puedan ir a la consulta sin ningún acompañamiento.
Quizás Teresa, y no me lo tienes que aclarar, precisamente lo que te pasó a ti, que fuiste una persona honesta y que luchaste por la sanidad pública, no como otras personas que han estado en sanidad en Canarias. Y precisamente lo que hay que hacer es eso, ¿no? Primero sanidad pública y después todo lo demás. Lo que no puede ser es el problema que tenemos ahora mismo con la sanidad en Canarias y que pidas a un médico. Y yo llevo, por ejemplo, 9 meses esperando para que me hagan una radiografía de una rodilla. Es una auténtica vergüenza.
Es una auténtica vergüenza, no es urgente,
pero es una vergüenza.
Pues sí, la verdad. El día va de agradecimientos porque me está escribiendo también Ana Mengíbar de Queremos Movernos, que también te manda un... también cuenta que también la reuniste en varias ocasiones, o sea que vamos, veo que estás dejaste varios amigos o muchos amigos en tu estancia en la Consejería de Sanidad, Teresa, ¿eh?
Yo hice en los 18 meses, duermo tranquila porque hice todo lo que tenía que hacer.
Bueno, en cualquier caso, en fin, está claro que la sanidad daría para un debate enorme. Antes de que se nos vaya el tiempo, ¿cómo ven lo del primer día sin mascarilla? ¿Tú has trabajado sin mascarilla, Mariano?
Sí.
¿Sí? A ver, que Mariano. Teresa, ¿cómo ves tú lo de la mascarilla?
A ver, sí. Comienza el periodo en el que el uso de la mascarilla no es obligatorio, salvo en determinados establecimientos, en las residencias, en los centros sanitarios, en el transporte público, en las farmacias, pero se apela a la responsabilidad, ya empieza a ser oportuno, la incidencia ha bajado, el más del 80% de la población está vacunada, que comience la población a ser responsable. Si tú percibes que en un espacio no hay seguridad, te pones la mascarilla. Cuando veas que hay seguridad, te quitarás la mascarilla sin ningún problema. Yo hoy estoy trabajando con mascarilla. Mi hija ha ido a clase con mascarilla. Es un tema de responsabilidad. Si todos somos responsables y actuamos de manera responsable, no tiene por qué incrementarse la incidencia. Ahora tenemos más protección, tenemos equipamientos, no podemos estar como el comienzo de esta pandemia. Yo creo que es oportuno y apelar a la responsabilidad de la ciudadanía.
Mariano.
Sí, perdón, que es que no estaba oyendo y era el dicho soltado. Efectivamente, yo creo que pasa ya por la responsabilidad. Yo creo, desde mi punto de vista, por lo menos en mi ámbito personal, yo la estaba usando exclusivamente para entrar al bar a tomarme el cortado y después me la quitaba, o sea, literalmente, porque trabajo en un ambiente donde estoy muy alejado de mis compañeros de trabajo, pero es verdad que bueno, que no hay que demonizar a nadie, el que la quiera seguir utilizando, que la siga utilizando, y el que sea responsable y vea que no la necesita, pues que no la necesite, y ya está. Y yo creo que tenemos que volver a tener esa vida, y está bien que nos volvamos a ver las caras y que, sí, como dicen algunas amigas, que nos podamos volver a pintar los labios, ¿no?
Bueno, pero hay que hacerlo progresivamente, ¿eh? Yo creo que hay que ir con sentido común, en cualquier caso, en todo este asunto que yo decía al principio, que a veces es el menos común de los sentidos, pero no hay que perderlo de vista, ni mucho menos. Teresa, Mariano, gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo
saludo.
Fuerte.
Adiós,
hasta
adiós.
Luego. Hasta luego. Con Clínica Miral Samueño, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
A ver, que me he hecho yo un lío hoy aquí. El WhatsApp que me ha mandado, me lo ha mandado a Ana Mengíbar, ¿vale? Que es la portavoz de Queremos. Estaba yo con Ana Joyanes en la cabeza del principio del programa. Me lo ha mandado Ana Mengíbar y es la que nos ha dicho que se han reunido en varias ocasiones con Teresa Cruz y que quiere manifestar su agradecimiento. Que quede dicho para que no haya confusiones, que a veces tenemos algún lapsus también. 12 en punto del mediodía. Venga, vamos al boletín informativo y seguimos con una hora de radio por delante con todos ustedes.